ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día.
Gramosa arranca construcción de terminal en Chiapas.
Grupo Gramosa dio inicio a la construcción de una terminal de usos múltiples en el municipio de Arriaga, Chiapas, con una inversión que asciende a 12 millones de dólares a desarrollarse en tres etapas. Este centro logístico arrancará con una capacidad de 23.000 toneladas de almacenamiento,
específicamente para granos.
Posteriormente se construirá una bodega para carga seca y patios de maniobras, y finalmente una instalación ferroviaria. Con la presencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, el pasado 26 de enero se colocó la primera piedra de esta nueva infraestructura, la cual tardará alrededor de 12 meses en construcción e iniciará operaciones en 2018, de acuerdo con Ana Luisa Montes, presidente del Consejo de Administración de Grupo Gramosa. Con información de T21.
Arranca en marzo de edición 2017 de la Supercopa Telcel.
Durante un evento dirigido para clientes, concesionarios y medios de comunicación, directivos de Daimler Vehículos Comerciales México confirmaron la participación de los camiones M2 de Freightliner en la edición 2017 de la Supercopa Telcel, la cual arrancará el próximo mes de marzo en Monterrey, Nuevo León, para después recorrer varias ciudades como Guadalajara, Querétaro, Puebla, entre otras. Del mismo modo, Yasmín Sánchez, directora de Marketing, Publicidad y Promoción de la marca, dio a conocer los resultados que obtuvieron en su participación en el evento de las carreras durante 2016. Mencionó que más de 197.000 espectadores vivieron experiencias reales a través de un serial de 10 fechas alrededor de la República Mexicana, superando el número de fanáticos obtenidos en 2015. Con información de Autotransporte 2000.
Listo el ciclo de conferencias gratuitas del Logistics Summit Anexpo 2017.
El ciclo de conferencias y talleres gratuitos del Logistics Summit Anexpo 29 y 30 de marzo, Centro Sisribanamex, Ciudad de México, ofrecerá un programa nutrido para los asistentes que podrán recibir de mano de ejecutivos de alto nivel, especialistas e investigadores las tendencias y las ideas más innovadoras del sector que le ayudarán a elevar sus posibilidades del éxito en el mercado. La agenda de las conferencias gratuitas se organizó por segmentos industriales a fin de facilitar al ejecutivo logístico la identificación de los temas y pueda seleccionar el de su preferencia para su correcta capacitación.
Estos son optimización de la cadena,
distribución,
transporte,
tecnología y comercio internacional, con información de Énfasis Logística.
Innova con motores ecológicos.
La empresa dedicada a la manufactura de motores, Cummins, se encuentra actualmente innovando todos sus procesos para implementar nuevas tecnologías en sus motores, permitiendo de esta manera que los clientes cuenten con lo último en tecnología. Tomando en cuenta las necesidades que los clientes presentan y la demanda de mejorar las tecnologías ecológicas, se han desarrollado los motores ISLG,
los cuales tienen un menor número de emisiones,
reduciendo considerablemente el impacto que se tiene en el medio ambiente. Con información de Indicador Automotriz.
Valora Secretaría del Servicio Público atemperar el IEPS a combustible.
A unos días del segundo ajuste al precio de los combustibles, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, planteó la posibilidad de destinar excedentes para atemperar el impuesto especial sobre la producción y servicios IEPS. Tenemos que hacer también valoraciones como las que hicimos en diciembre. En diciembre veíamos la posibilidad de destinar excedentes para atemperar el IEPS. Como se sabe, ahorita hay enormes espacios de volatilidad, por lo que también será un proceso de evaluación en términos de cómo se ven las diferentes variables.
Sigo en entrevista radiofónica.
Con información de 24 horas.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 226 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 8 de febrero de 2017 y yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda emisión de febrero y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos.
A Iris López.
Hola, muy buenos días.
buenos días.
Y a Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Y por supuesto, muchas gracias a Marco y al equipo de producción. Y bueno, pues el día de hoy tendremos un programa bastante variado. Vamos a tener una entrevista con Juan Botis de Grupo Bimbo, quien nos va a hablar de la certificación ISO 39001 que recientemente obtuvo esta empresa. Va a ser una práctica sumamente interesante para conocer las experiencias. También vamos a tener a Gabriel Rodríguez de Infotransporte, quien nos va a hablar sobre la Expo Rail, que se va a celebrar ya en poco tiempo. Y Gustavo Chávez, aquí de casa, nos va a hablar de los detalles de las aplicaciones del ESMAP. Ya saben, es una es un software que hemos desarrollado aquí al interior de la asociación. Y bueno, ya hay nuevas linduras que contar de este software. Pero antes que nada, Iris, si nos puedes ayudar, por favor, con las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo Auditorio, buenos días. Un día como hoy, 8 de febrero, pero de 1828, nace el novelista francés Julio Verne, considerado el maestro de la ciencia ficción por obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viajes Extraordinarios y 5 semanas en globo. Sus obras han sido traducidas a 112 idiomas. También un 8 de febrero, pero de 1971, es el primer día de contratación del nuevo mercado electrónico de acciones, conocido como Nasdaq. Uh-huh. Y un 8 de febrero de 2002, muere el muralista mexicano Jorge Best Berganzo, cuyas obras pueden ser apreciadas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Guelatao, Oaxaca, y en el Museo Nacional de Antropología. Como indicadores financieros tenemos el dólar a la compra en 20.05, a la venta en 20.85, el euro a la compra en 21.75 y a la venta en 22.27, y la libra a la compra en 25.42 y a la venta en 26.06. Es la información, Rodolfo.
Muchísimas gracias, Iris. Y ahora, Gerardo, si nos ayudas con el comentario económico de la semana, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Sí. Nos vamos a referir, vamos a retomar una nota que aparece en el periódico El Economista, referente a que la Secretaría de Hacienda podrá mantener su intervención para suavizar el alza en las gasolinas. Y esto nos estamos refiriendo específicamente al decreto publicado el 27 de diciembre del año pasado, en el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que en este mismo se indican, y que fue modificado apenas el viernes 3 de febrero, que ya lo comentábamos. Este fue el motivo por el que no se presentó el esperado gasolinazo, ¿no? ¿Y qué dice la Secretaría de Hacienda? Que está evaluando la posibilidad de mantener el estímulo fiscal a los combustibles a lo largo del año para suavizar el impacto que pudiera tener en los precios finales de gasolina y diésel, la volatilidad del tipo de cambio y posibles incrementos en el tipo de petróleo. Esto lo dijo Eduardo Camero, quien es jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, y bueno, y está comentando que mientras se tengan estos márgenes que se han presentado debido al precio internacional del barril de petróleo, y que bueno, si este estímulo no afecta las finanzas del gobierno, pues lo van a mantener. Es interesante esta declaración porque bueno, vamos a recordar que el día 18 de febrero ya tendremos incrementos diarios, todavía no totalmente liberados los precios, pero ya se van a estar ajustando conforme a la fórmula que dio a conocer la Comisión Reguladora de Energía. Ajá. Y pues vamos a ver cómo se va moviendo este estímulo a que hace referencia a la Secretaría de Hacienda.
O sea, los incrementos van a continuar.
Sí.
A partir del 18 de febrero se espera que ya, como comentas, ya sean un ajuste diario.
Así es.
Pero digamos, esto fue solo como una ayudadita.
Una ayudadita, sí. Así podríamos decirlo, pero pues vamos a estar al pendiente de las publicaciones que en el Diario Oficial de la Federación haga la Secretaría de Hacienda en este respecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, a ver qué cómo pinta. ¿Hay algún margen que se espere para el 18 de febrero en porcentaje? ¿Hay algún cálculo ya al respecto?
Pues ya se estaba hablando de ajustes del orden del 8%, pero como está la situación política, sobre todo, pues parece que se va a seguir manejando internamente el precio aquí por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces es mejor esperar ese día para ver en cuánto es el ajuste.
Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Y el día de hoy, como les comentaba, amigos, vamos a entrevistar a Juan Botis, quien está a cargo de la dirección de vehículos en Grupo Bimbo, y quien nos va a hablar sobre la certificación de la empresa en la ISO 39001 en materia de seguridad vial. Muy buenos días, Juan, ¿andas por ahí?
Buenos días, sí, estoy aquí, Rodolfo, a tus órdenes, y gracias por la oportunidad de comentar sobre la certificación ISO 39001 de seguridad vial.
No, muchísimas gracias a ti, Juan, y pues la verdad es que es un honor y es un tema sumamente importante el que vamos a tratar hoy, porque yo sé, el caso de Bimbo es una cuestión que hasta en la universidad se estudia, quienes estamos en estas cuestiones de transporte y logística, y es una empresa referente no solo en México, sino en el mundo. ¿Cómo llegan, Juan, a la decisión de que hay que certificarse en la ISO 39001? Bueno, y antes que eso, Juan, sí, bueno, tú ya que la implementaste, ¿nos puedes explicar qué es la ISO 39001?
Sí, mira, a lo mejor como antecedente o como contexto de esto, para tratar de entender el por qué nos certificamos en esta norma, quisiera comentarte, mira, Bimbo inició sus operaciones en 1945 y en 1946, con 10 vehículos, ya tenía formalmente un programa de mantenimiento dentro de las instalaciones. Ajá. Pero realmente es hasta 1952 donde, dentro de la empresa, uno de los fundadores, el señor Roberto Servige, realizó toda una serie de normas y procedimientos que los consideramos como los cimientos de la seguridad vial dentro de la empresa. Y ahí es donde inicia la cultura de seguridad vial. Y dentro de esta cultura de seguridad vial, nosotros hemos tenido tres pilares en la conducción, que es maneja con precaución, pericia y cortesía. Bueno, esto te lo doy como antecedente porque durante todos estos años, a partir de 1952, se ha venido fortaleciendo nuestro modelo de gestión de seguridad vial. Y es y yo creo que el auditorio, ustedes están enterados dentro de esto, que la ONU tiene una acción para la seguridad vial, o el decenio de la seguridad vial, básicamente es de 2020, y aquí en México, dentro de un congreso, el Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, que se llevó a cabo en mayo de 2011, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dan el banderazo aquí en México para entrar a los acuerdos que se firmaron, y uno de nuestros conductores, que tenía en ese año 36 años sin accidentes viales, fue al que tuvo el honor de dar el banderazo en este Congreso Interamericano de Seguridad Vial. Con este antecedente, y ahora sí entro al tema de por qué nos decidimos buscar la certificación, es que en Bimbo, dentro de todo lo que hemos venido haciendo, pues hemos buscado la mejora continua, y tenemos diferentes certificaciones en diferentes áreas. La norma ISO 39001 es una norma estructurada que nos da la oportunidad de bajo un sistema con enfoque a procesos, homologar pues todo lo que son nuestros procesos, y que al final de cuentas busca la mejora continua, o sea, y es lo que veníamos haciendo nosotros. Entonces lo que buscamos con esta norma es realmente seguir mejorando nuestro modelo de gestión de seguridad vial y buscar esa mejora continua que te exige la misma norma, ¿verdad? Y entonces al tener tus procesos de una manera sistemática, estructurada y homologado, pues puedes aspirar en una operación tan grande como la que tenemos a seguir mejorando nuestro modelo de gestión de seguridad vial, ¿no?
No, pues de verdad sorprendente que desde una etapa tan temprana de la empresa ya se haya tenido esta conciencia al respecto de este tema, porque muchas veces se requiere ya una madurez muy ya bastantes años como para tener una conciencia plena de esto, pero muy bien, Juan. Y al principio, ¿cómo fue el acercamiento para empezarte a certificar? Porque entiendo que no es nada fácil y es un proceso que toma muchos meses, sobre todo con una empresa tan grande.
Sí, mira, nosotros hemos, como te comentaba, venido trabajando en el paso del tiempo y dentro de este proceso hay una empresa que se llama CESDE, uh-huh. que fue la que nos ayudó dentro de este proceso a revisar todo nuestro modelo y alinearlo hacia la norma ISO 39001. Entonces, con ellos habíamos venido trabajando. Entonces, dentro de las pláticas que tuvimos, vimos esa oportunidad y ahí fue donde decidimos centrarle, ¿no? O sea, le decimos, bueno, pues yo creo que si hemos venido trabajando en todo el modelo, como tú comentas, alinearse una norma muchas veces no es sencillo si no tienes un trabajo previo. Para nosotros que habíamos venido trabajando con todo esto, digamos que no fue fácil, pero tampoco fue algo diferente contra lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Sí nos llevó varios meses, porque tuvimos que, como todo, cuando inicias un proyecto, necesitas dedicarle tiempo, recursos, lo necesario para poderlo implementar. Entonces, en nuestro caso, armamos un equipo especial de tiempo completo para que pudiera dedicarse a revisar todo el modelo de gestión y posteriormente, pues todo lo que te exigen en cuanto a acciones y todo, para poder implementarla.
Entiendo también, Juan, que la ISO 39001 abarca muchas áreas del negocio, no nada más las de transporte, ¿no? O sea, sino que llega hasta, por decirlo de alguna manera, llega hasta todas las áreas que podrían impactarlo, qué sé yo, recursos humanos, planeación, cosas así. Si nos puedes platicar un poquito más al respecto de esto, Juan.
Sí, cómo no. Mira, dentro del modelo que tenemos aquí de gestión de seguridad vial, inicia desde la selección con de parte nuestra, aplicamos exámenes de manejo. Uh-huh. Todas las personas que van a operar algún vehículo de la empresa, que puede ser desde un automóvil hasta un transporte pesado, pues tiene que pasar por un examen de manejo independientemente, ajá, de cumplir con la normatividad legal, de traer su licencia para el tipo de unidad que tiene que conducir, ¿verdad? Pasando el examen de manejo, y ahí es donde entra lo que tú comentas, diferentes áreas, ajá, nosotros tenemos establecido un taller del conductor profesional. ¿Qué es un taller donde reforzamos el conocimiento y aprovechamos para dar retroalimentación? Nosotros le llamamos conducción comentada a cada una de las personas que participan en este taller, ¿verdad? Y dentro de esto, posteriormente ya en el trabajo diario, tenemos una estructura de supervisión donde le damos seguimiento a todo el trabajo que se viene haciendo enfocado a la seguridad vial. Y damos mucha participación a nuestro personal. Dentro de los centros de ventas tenemos organizadas unas comisiones que le llamamos de seguridad vial, donde participa tanto personal sindicalizado como no sindicalizado en buscar principalmente acciones preventivas para evitar cualquier incidente, ¿verdad? Entonces, todas las tareas que se generan ahí con participación de nuestro personal, de los compañeros que laboran en los centros de ventas, van enfocadas hacia prevención de accidentes. Y por parte también del sistema, tenemos, digamos que, apoyos auxiliares, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que tener un buen sistema de gestión de mantenimiento. Nosotros también desde hace años, pues, como te comenté, Bimbo ha venido dando su mantenimiento, pero hemos venido robusteciendo todo el sistema de gestión de mantenimiento que se necesita forzosamente para asegurar que tu flota pues ande en perfectas condiciones de funcionamiento, de seguridad, que dé la imagen que el grupo está buscando. Y pues, también hemos venido reforzando con tecnologías en los mismos vehículos que nos ayuden a prevenir accidentes. por ejemplo, e instalamos alarmas en los cinturones de seguridad para asegurar que cualquier operador que sube a algún vehículo, el vehículo no arranca si no tiene puesto el cinturón de seguridad.
Ajá.
Y si en el trayecto alguien quisiera quitarse el cinturón, pues va a estar sonando una alarma, ¿verdad? Igual tenemos dispositivos para handheld que usan los vendedores, alarmas de reversas, controladores de velocidad, y pues se han venido implementando incluso en el transporte pesado tecnologías de telemetría, y pues muchas de ellas están enfocadas hacia la seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, es todo un sistema apoyado también por otros sistemas, como te comento, que son básicos, ¿verdad? Dentro de la norma, y a lo mejor me salgo un poquito de lo que estaba comentando, es muy importante, y así lo marca, yo creo que cualquier norma, ¿no? El liderazgo de la alta dirección. Se necesita que de la alta dirección se tenga todo el apoyo y facilidades para que se pueda implementar una norma como esta. En nuestro caso, pues sin duda tenemos todo el apoyo en la parte de seguridad y todo lo que se necesita, uh-huh, para poderla aplicar, ¿no?
Juan, uno pensaría que, bueno, siendo Bimbo la empresa que es, ya de todas maneras fue fácil certificarse, pero sin embargo, pues en estos procesos siempre hay cosas difíciles. ¿Cuál fue el mayor reto para Bimbo en esta certificación? Me refiero al interior, o sea, si tuvieron que hacer algún cambio radical o adoptar unas nuevas prácticas que haya costado trabajo. ¿Hubo algún reto muy, muy grande, Juan?
Pues mira, yo creo que cuando vas analizando el cómo vienes gestionando, siempre encuentras oportunidades, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, dentro del equipo, primero es armar un equipo. Te comentaba que a veces no es fácil, ¿verdad?, de sacar a personal para dedicarlo a tiempo completo a llevar a cabo un proyecto como este, pero sin duda dentro de lo que se fue presentando vimos muy muy importante elaborar una matriz de riesgos, ¿verdad?
Ajá.
Que esa matriz la hicimos con enfoque de otras matrices que se tienen ya probadas, pero hicimos nuestra propia matriz de riesgo, que eso es lo que te invita a la norma, ¿verdad? A que tú mismo vayas haciendo tu modelo de gestión de seguridad vial. O sea, no hay un modelo único para todas las empresas. O sea, tienes que cumplir con una normatividad.
Así es.
Pero cada quien va armando su propio modelo, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los principales retos es el ver que, aunque hayas estado trabajando por mucho tiempo, siempre hay oportunidades donde puedes encontrar mejoras, ¿verdad? Y yo creo que es esa parte, ¿no? Tener esa mente abierta y buscar esas oportunidades para poder seguir mejorando.
Uh-huh. Juan, ¿cuáles son los resultados que esperan obtener en el mediano plazo de esta certificación?
Pues mira, yo creo que lo que busca la norma, y lo hemos buscado nosotros, es siempre mejorar los índices de siniestralidad vial.
Uh-huh.
La norma concretamente lo que busca es evitar de funciones. Cuando se planteó el diseño de la seguridad vial, pues se hablaba que a nivel mundial se esperaba una reducción de 5 millones de funciones, ¿verdad? y entre 20 y 40 millones de accidentes que tienen graves, también se espera una disminución fuerte. Yo lo que te puedo comentar, nosotros en los últimos 6 años hemos venido mejorando nuestros índices de acuerdo a como lo venimos midiendo,
uh-huh,
internamente, y tenemos una disminución de 18.21% de incidentes, a pesar de que hemos incrementado la flota en 6 años,
claro,
con un 5.7%. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Sin duda, seguir mejorando los índices, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que dentro de la misma empresa, el valor de la persona y la parte de seguridad vial dentro de todo esto, ¿no? Eso es lo que esperamos, seguir impactando en los resultados de una manera sistemática ahora con esta nueva norma, ¿no?
Muy bien, Juan. Oye, finalmente, me imagino que hay muchas empresas interesadas en obtener esta certificación. ¿Cuál sería tu recomendación? Esa es una. Y la otra, en general también, hablando de empresas medianas, ¿cuál sería también tus recomendaciones en materia de seguridad vial?
Pues mira, yo lo que les recomendaría, la seguridad sin duda es algo que debemos de ponerle foco, y tenemos que asegurar que todas las personas que operan con un vehículo dentro de nuestras empresas tengan las habilidades, tengan la capacitación para poderlo hacer de una manera segura, ¿verdad? Entonces, ajá, una recomendación, que nos interesemos, que nos metamos a ver cómo estamos operando, que sin duda van a encontrar oportunidades, y pues a lo mejor sin necesidad de ver la norma ahí de los 10 puntos que se pudiera tener, con el hecho de ponerle foco a la capacitación de los conductores, interesarlos, claro, por la seguridad, estoy seguro que van a tener una mejora, ¿verdad? Nada más que hay que hacerlo de una manera sistemática, ¿no? No se trata, pues a lo mejor, de meterse nada más y decir ahorita voy a corregir esto y después, claro, se nos olvida. La seguridad hay que vivirla todos los días, ¿no? Y esa es una recomendación, o sea, en la parte de seguridad tenemos que buscar acciones sencillas que nos permitan darle un seguimiento sistemático diario, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Juan. No sé si quieras añadir algo más.
Pues nada más darle las gracias a todos como empresa, pues invitar a otras empresas a que busquen la certificación. Nosotros tenemos toda la apertura como para compartir lo que venimos haciendo. Nos interesa mucho pues que la seguridad vial se difunda. El comentar, los expertos dicen que más del 80% de los accidentes se presentan por el factor humano, ¿ves? Y uh-huh, aquí, claro, en Bimbo tenemos pues un lema que hemos estado dándole difusión, que es seguridad por elección, no por suerte, y es lo que queremos enfatizar, ¿verdad? De que realmente la mayoría de los accidentes son prevenibles en la medida en que cada uno de nuestros conductores tenga el conocimiento, tenga la convicción y tenga el compromiso de manejar con seguridad. Entonces, está hecha la invitación y pues refrendar el compromiso que tenemos en el grupo, ¿verdad? Que la seguridad va por delante y pues que estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Juan, y pues me da mucho gusto y felicidades. Y me da también mucho gusto que una empresa como Bimbo, de ese calibre a nivel mundial, esté marcando tendencias no solo en cuestiones comerciales, sino también en seguridad vial. Muchísimas felicidades, Juan.
Muchas gracias. Estamos a sus órdenes, como les comentaba.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos estaremos viendo por aquí, Juan.
Sí, cómo no.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, amigos, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? Usar telemática moderna puede traerte muchos beneficios. El mundo de la gestión de flota consta de datos, una cantidad inmensa de datos, ya sean cuantitativos o cualitativos. La visión general que da este mar de datos podría ser crucial para el éxito de las empresas. El uso de información de este tipo les podrá permitir a las empresas iniciar y mantener un crecimiento por varios años. La telemática moderna permite analizar los datos en tiempo real. El análisis puede otorgar muchos beneficios a un negocio, como son
atraer a las mejores conductoras del sector,
ayudar a aumentar la seguridad en ruta,
prevenir robos de vehículos y gasolina,
y mejorar su percepción en el mercado. Al implementar una solución telemática, podría aprovechar los datos para ayudar a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la puntualidad y ayudar a los choferes a satisfacer mejor las expectativas de sus clientes. Con información de Nación Transporte. La cápsula.
La cápsula.
Carga aérea en México creció 6.5% en 2016.
Durante el año 2016 se registró un tráfico de carga aérea de 819.692 toneladas, lo que significó un incremento de 6.5% respecto a las 769.649 toneladas reportadas durante 2015, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. El mayor porcentaje de la cifra alcanzada en los 12 meses de 2016,
69.75%,
corresponde al servicio regular internacional con 571.756 toneladas, lo que al mismo tiempo significó un cierre de año con un incremento de 5.52% respecto a las 541.831 toneladas de 2015. El porcentaje restante fue para el servicio regular nacional con un acumulado de 247.936 toneladas,
lo que culminó en 8.83% más
que las 227.818 toneladas del año antecesor. De manera mensual, en diciembre de 2016, la DGAC reportó un tráfico de carga aérea de 73.395 toneladas, lo que devino en un incremento de 8.83% en referencia a las 67.438 toneladas del último mes de 2015, con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigos, qué bueno que estén con nosotros. Y como les comentaba al inicio del programa, está con nosotros Gabriel Rodríguez de Infotransportes, quien nos va a platicar de Exporrail, que es una reunión internacional de negocios de la industria ferroviaria. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rodolfo. Aquí, pues ya iniciando con este año, de este mes de enero, con a tambor batiente. Y bueno, pues vienen todos los eventos del sector y está arrancando este año con la Exporrail, que anualmente realiza la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que preside Lorenzo Reyes Retana. Ajá. Y que este año, si bien viene en un entorno, se realizará en un entorno de un crecimiento, digamos que no tan halagüeño como se esperaba. Así es. Porque estarán los ferrocarriles creciendo abajo del 4%, que, como habíamos comentado en una sesión anterior, es la primera vez que los ferrocarriles dejan de crecer en un trimestre, que fue el último de 2016, pero digamos que en términos globales de lo que es el año, dejaron de crecer como lo habían venido haciendo, que es más o menos a un ritmo del 4%. Este año estarán por debajo del 4%. Y bueno, también se realiza en un entorno en que las ferroviarias están previendo transportar menos carga internacional, pero sin embargo también con muy buenas expectativas, porque prevén incrementar el transporte doméstico. Y también tenemos que ver que también está el entorno de los puertos, por donde también se prevé que estarán moviendo un mayor flujo de mercancías. Entonces, esta Exporrail vienen personajes interesantes, sin duda. Va a ser inaugurada por el secretario de Comunicaciones y Transportes. Uh-huh. Estará también presente Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno. Esta Expo Rail 2017 se realizará en Expo Santa Fe, Y bueno, entre los principales temas, uno de los temas que está llamando muchísimo la atención de los medios de comunicación, sobre todo, es el panel de los 20 años de las concesiones ferroviarias, porque en este panel se van a discutir pues cómo se han desenvuelto todo este sector tras 20 años de concesionamiento. Estamos hablando de inversiones de por 6.500 millones de dólares en estos 20 años, quizá un poco más con las de este año, y estamos hablando también de que, bueno, realmente empresas como Kansas City Southern de México, como Ferromex, Ferrosur, el ferrocarril Coahuila-Durango, en fin, todos los ferrocarriles que detentan concesiones, pues encontraron este sistema en una quiebra financiera y operativa que actualmente pues ha sido superada con creces, y también los títulos de concesión y los compromisos financieros fueron superados con mucho. En este panel van a participar un personaje que sin duda es un ícono en este medio de los transportes, es el doctor Aaron Dichter, claro. Quien fue subsecretario de transportes y también estuvo como fue una pieza en el momento de la privatización de algunos de los ferrocarriles. También estará en este panel el señor Patrick Otzmeyer, presidente de y CEO de Kansas City Southern. Estará el señor Francisco Gorostiza, que es un especialista muy reconocido en el sector ferroviario. Y también por Grupo México estará el licenciado Rogelio Vélez López de la Cerda, quien es el actual director general de Ferromex, Ferrosur. Y bueno, ellos lo van a debatir. Perdón, estoy olvidando, también va a estar en este panel el señor Lance Fritz, que es el director y CEO de Union Pacific, el ferrocarril más grande de los Estados Unidos. Todos estos personajes sin duda han estado coincidiendo en algunas declaraciones que han ofrecido en los Estados Unidos, en el sentido de que el ferrocarril debe mantenerse y será uno de los eslabones que se mantendrá como parte del Tratado de Libre Comercio, aun si es que se llega a revisar por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que bueno, pues ha estado muy insistente en este tema del Tratado de Libre Comercio y de revisar los beneficios que aporta o no aporta a los de Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, pues esta es una de las principales conferencias, pero también estarán personas como presidente y secretario general del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, que bueno, ha sido un personaje que ha mantenido la eficiencia laboral y que ha sido una pieza clave también en este desarrollo ferroviario durante todo el concesionamiento. Vale la pena decir que el sistema ferroviario mexicano actual cuenta con 17.000 trabajadores y se promete seguir creciendo. Entonces, pues también es un tema que se analizará la parte de los trabajadores, porque bueno, ya no representan un pasivo laboral, un pasivo en cuanto a la parte de las pensiones, en las que gastaba muchísimo el gobierno de México antes de que se concesionara este sistema. Hoy los ferrocarriles, como lo comentamos en algún momento, pagan aproximadamente el 700 millones de dólares en impuestos y bueno, no representan ninguna carga para el Estado. También habrá un panel relacionado con el transporte pasajeros, en donde estará el señor Jorge Gaviño, que hablará sobre las inversiones y sobre el crecimiento que que viene en el metro en la Ciudad de México, claro. El crecimiento y su desarrollo. Y también, bueno, pues estará participando la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos para hablar de todos los temas, los avances, las nuevas soluciones que se están ofreciendo en materia tecnológica, en materia de inversiones en toda Latinoamérica. Y entre otros paneles. También, sin duda, un tema que va a acaparar la atención, sobre todo en la parte gubernamental, es el tren rápido de México-Toluca, que está desarrollando el gobierno y que sin duda es su proyecto insignia y que pretende estar listo en 2018. Presentarán ahí todos los pormenores y los avances de este proyecto de infraestructura que se está desarrollando actualmente. Estos son algunos de los pormenores que ocurrirán en esta Expo Ferroviaria, que también vale la pena decir viene con un nuevo formato en el que estarán participando armadores de carros ferroviarios. Entonces habrá una exhibición por primera vez en el piso de exhibiciones de Expo Santa Fe, donde están ya armando, ya están llegando los carros ferroviarios y la maquinaria y equipo que se utiliza para desarrollar vías ferroviarias, y que bueno, sin duda representa un gran reto para los ingenieros y para todos los que se dedican a esta infraestructura. Un kilómetro de vía aproximadamente se calcula vale $1,000,000. Así todo es. Se calcula en dólares, porque bueno, es infraestructura que se adquiere a nivel internacional en esos costos, Rodolfo. Y bueno, pues se espera que ahí se presenten también las inversiones de que realizará Grupo México en sus ferrocarriles, el gobierno federal en sus trenes de pasajeros, el metro de la Ciudad de México, el metro de Guadalajara, y también seguramente estarán ahí los participantes del Metro Rey, que también tienen inversiones significativas en este sector. Pues como vemos, están creciendo los ferrocarriles, tanto de carga como de pasajeros en trenes de cercanía, claro. en trenes de distancias cortas, pero vemos que un sector sin duda que se está moviendo trae expectativas no digamos que tan elevadas como en otros años, pero sí están calculando que mantengan un ritmo sostenido, mantener una visión de inversiones en el largo plazo para mantener su infraestructura. Vale la pena decir que ahí también estará el señor Eric Bexel, que es el director general de Ferrovalle, y quien presentará también los avances de cómo va este proyecto de vías para sacar el escombro y meter el material e ingresar el material de construcción al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde se está previendo que se desarrolle una línea ferroviaria a fin de disminuir el costo del transporte, sobre todo en la parte de camiones, que bueno, como ya es un es muy bien sabido, está causando muchos problemas en el oriente de la Ciudad de México, y está, bueno, pues dañando severamente muchas avenidas en la, claro. En la parte oriente, y causando pues caos en toda esta parte que ya es muy complicada, sobre todo en la parte de Texcoco. Las carreteras están siendo pues sobreutilizadas. Entonces esta vía vendría a representar un alivio tanto a las avenidas, y también representaría un alivio a la parte de los materiales y los escombros que tienen que retirarse, y grandes cantidades de tierra que tienen que retirarse de el área del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Rodolfo. Pues esto es lo que se está previendo para la Expo Rey, que presentará pues todo un programa durante dos días en la Expo Santa Fe, y que bueno, pues se espera que de ahí haya luz sobre lo que viene en este sector y las inversiones que se realizarán para 2017, Rodolfo.
Gracias. Oye, Gabriel, aquí está con nosotros Leonardo Gómez, quien te tiene una pregunta.
Oye, Gabriel, gracias por esta información. Sin lugar a duda, este un evento importante, y sobre todo en función de este análisis de los 20 años, como lo señalas, de lo que fue la pues privatización y el llevar a una nueva concesión a los ferrocarriles. Seguro que va a estar muy interesante, dado que me imagino que van a dar a conocer qué han venido haciendo. Hemos visto como usuarios el que ha tenido una mayor participación el ferrocarril, pero también darán a conocer qué va a ocurrir en los próximos 10 años con el tema de lo que viene en sus títulos de concesión en función de la privatización. Y hacia dónde vamos, dado que si bien la concesión la tienen por 50, hay un tema en el cual muchos usuarios hemos preguntado sobre la participación del ferrocarril, que nos parece extraordinaria hoy por hoy y que seguirá creciendo. Me imagino que va a haber ese tipo de temas en la mesa, ¿no crees?
Seguramente, y quienes asistan, ojalá que puedan asistir muchos usuarios, porque seguramente sí pondrán este tema sobre la mesa del concesionamiento, que es por 50 años la primera concesión, y de manera exclusiva solo son 35. Sin embargo, Ferromex, bueno, ha conseguido ampliar su concesionamiento en la parte de exclusividad por obras que ha realizado, como en el libramiento de Celaya, que está desarrollando actualmente y donde se están invirtiendo cerca de 150 millones de dólares. Ajá. Y bueno, en obras como esta, de este calado, de este calibre, donde, en las que el gobierno federal no tenía los recursos para, claro, para desarrollarlas, ahí se realizó una ingeniería, digamos, financiera y en la parte legal para llegar a acuerdos sobre la exclusividad de la concesión. Tengo entendido que se amplió la concesión de exclusividad en toda la red a partir de obras como esta, pero con mayor precisión seguramente los ferrocarriles darán a conocer qué están acordando, a qué acuerdos están llegando con el gobierno. Y bueno, pues sin duda también es un tema que interesa a los usuarios, porque bueno, hay muchas empresas, y ustedes como usuarios del transporte de carga lo saben, que han estado empujando legalmente la parte legislativa para que algunos usuarios puedan tener sus propios ferrocarriles. Y bueno, ha existido toda una polémica ahí en esta parte, debido a que los concesionarios actuales consideran que han invertido demasiado como
seguro
para pues ofrecer sus vías en renta a un costo menor. Entonces ha sido todo un tema, fue un tema que llenó muchos medios de comunicación en 2013, 2014, pero que sin duda es un tema que está vigente y que en su momento será seguramente retomado, sobre todo cuando venga la revisión de esta parte del concesionamiento exclusivo. Por el momento seguramente será únicamente un tema que puede tratarse dentro de esta reunión, y obviamente pues preparar el entorno, como usted bien dice, ingeniero Leonardo Gómez, para los próximos 10 años, y sobre todo para que se preparen quienes seguramente tengan intenciones de ocupar las vías con su propia carga.
No, y parte de ello, Gabriel... seguro que uno de los puntos importantes es que este tipo de inversiones también no son mínimas, realmente tienen un grado de interés en todo el país, dado que es importante el seguir invirtiendo en la infraestructura que le dé una mayor movilidad a las mercancías, a las materias primas, y si hoy por hoy el ferrocarril lo está haciendo bien, pues bueno, muestra de ello es cómo ha venido creciendo, pues la participación es buena, es sana, y habrá quienes quieran participar, pero yo creo que en la medida que tengamos esta respuesta de los ferrocarriles en las inversiones, en infraestructura, en carros, en la parte motriz, pues será para bien de quienes requerimos tanto llevar materias primas y productos terminados, como siempre lo hemos dicho, en tiempo, forma y un costo competitivo. Pues gracias, Gabriel. Vemos, si nos recuerdas un poco, ¿qué fechas son? Es en Expo Santa Fe, ¿verdad?
Sí, va a ser en este evento, se realizará en Expo Santa Fe los días 15 y 16 de febrero, ya es la próxima semana. Okay. Y bueno, pues ahí se estarán dando cita a todos los personajes que mueven esta industria. Así que no quisiera dejar de mencionar que efectivamente, como usted lo decía, son más eficientes los ferrocarriles, y también sí, es muy importante puntualizar que si bien la red no ha crecido, sí se ha modernizado en más del 65-70%, y bueno, con esta misma red se está transportando el triple de lo que se transportaba hasta desde la privatización. Entonces, pues sí, en el términos de eficiencia y productividad, pues sí, sin duda han crecido.
Muy bien.
Pues todos estos temas del 15 y 16 de febrero en Expo Santa Fe, ingeniero.
Gracias, Gabriel. Pues nos vemos por allá.
Y buenas tardes, igualmente, gracias.
Bueno, pues ya hay que ahora sí que hay que ir la semana entrante a Expo Santa Fe, a Expo Rail. Y pues como tema final, Gustavo nos tiene detalles sobre la plataforma SMAP de ANTP para eficientar la logística del transporte de cargas. Gustavo, ¿qué novedades nos tienes al respecto?
Sí, Rodolfo, bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es SMAP. Aquí es una herramienta que hemos desarrollado en ANTP, la cual es un mapa de geolocalización especializada en caminos y carreteras en México. Está basado en la reclasificación de carreteras del reglamento de pesos y menciones. Tiene como objetivo apoyar en la logística y planeación de rutas por carretera, identificando las diferentes especificaciones para circular de acuerdo a la normatividad. Con una navegación fácil y rápida podremos tener información reciente al instante de qué es lo que nos puede apoyar, optimizando rutas, ahorrando tiempos y recursos, así como conocer las autorizaciones especiales de conectividad que se requieren, ya sea de entrada y salida o de entre ejes carreteros. Uh-huh. Y bueno, ustedes la pueden encontrar en www.s-map.mx.
Y bueno, al ingresar S-map. Ajá, uh-huh.
Entonces, ustedes al ingresar ahí, del lado izquierdo, frente al monitor, encontramos unos botones en donde podremos encontrar desde cómo está nuestra ciudad en la calidad del aire, por así decirlo, los tipos de carretera conforme a la reclasificación de carreteras, desde la tipo ET, A, B, C y D, las vías férreas, algunas rutas de riesgo, los centros ST con sus direcciones, las vialidades de la Ciudad de México conforme al reglamento de tránsito, algunos accesos seguros que están en la Ciudad de México, y muy pronto pues se le van a ir modificando algunas cuestiones, esto para ayudar a la optimización de las rutas de nuestros asociados. Se les van a ir agregando, por así decirlo, algunas rutas en Monterrey que tienen algunas restricciones para entrada, con esto del tema de los nuevos reglamentos homologados allá en la zona metropolitana. Se le van a ir agregando algunas, ajá, rutas, por ejemplo, de accidentes, donde ocurren por lo regular mayores accidentes. Se le van a ir agregando mayores accesos nocturnos, por ejemplo, en la Ciudad de México, horarios. Y también con esto del los temas de la gasolina, del tema de los combustibles, se le va a ir agregando también una actualización para que veamos en tiempo real cómo es cómo está moviendo el precio de estos combustibles. Y en general, pues esto es lo que es MAP. Si quieren, pues comuníquense con un servidor al siguiente correo, es g.chaves@ntp.org.mx, para darles mayor información acerca de lo que es SMAP y cómo pueden utilizarlo.
Y como mencionabas, Gustavo, vamos a tener adiciones de información a lo largo de este año. Algunas capas que mencionaste. Y bueno, es importante mencionar que ya como está, es funcional y sirve para el diseño de rutas, ¿no?
Sí, así es. Ustedes pueden ingresar, poner alguna ruta y ver si es necesario o no pedir alguna autorización de conectividad y si es posible o no transitar por dichos caminos. O sea, es un mapa, la verdad, que hay unos que sí lo han adquirido, sí han hecho uso de él y pues sí les ha dado resultados, por lo mismo de que pues sí es una herramienta muy funcional, que la verdad pues a la larga, a lo mejor, y con las nuevas capas que le íbamos agregando, pues se irá complementando de mejor forma.
Y ahí, si nos vuelves a repetir la dirección, Gustavo, por favor.
Es g.chaves@antp.org.mx.
Y del SMAP es
www.s-map.mx.
Pues muchísimas gracias, Gustavo. Y les vamos a seguir dando pues nuevas de lo que vaya sucediendo con este software. Es una herramienta que vamos a estar echándole muchas ganas este año. Vamos a estar metiendo información nueva, nuevos servicios. Entonces, pues aquí vamos a estar promoviéndolo mucho, esta herramienta, que la verdad no está muy competitiva y pues sobre todo para los socios. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Y pues ya no me resta más que agradecer que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias, Gustavo.
Hasta la próxima emisión.
Iris. Nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Rodolfo Hernández. Muchísimas gracias a Marco y al equipo de producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.